con Ferrés en la jornada de hoy. ¿Esto era para traer de algún modo el documento terminado?
Correcto. La ley lo que prevé es que el informe se entregue en Prosecretaría de Presidencia de la República, es lo que acabamos de hacer, y en la Presidencia de la Asamblea General, que lo vamos a hacer en un rato.
En definitiva, este diagnóstico, ¿cómo podría resumirse para explicarle a la ciudadanía por dónde irían esos cambios que se están proyectando?
Bien, el diagnóstico recoge toda la información de todos los sistemas de seguridad social y analizamos las fortalezas, debilidades que tiene la regulación actual y también cuáles son los desafíos que surgen del contexto, tanto para mantener las cosas buenas que tiene el sistema, como cobertura, etcétera, como los desafíos que hay por delante vinculados con el mercado de trabajo y las nuevas condiciones de empleo y demás. El objetivo siempre es lograr un sistema previsional lo más integrador posible, teniendo siempre como norte la solidaridad entre las generaciones y la justicia entre generaciones.
Precisamente este diagnóstico no se llegó a, con mayoría a los votos, hubo críticas por parte del Frente Amplio, de la oposición, de que no están claros los objetivos, ni tampoco que los plazos son los adecuados para un diálogo, para intercambiar. ¿Qué se le responde a eso?
Es un posicionamiento político, diríamos que esperable en una fuerza de oposición. El diálogo fue realmente muy intenso. Tuvimos en la comisión 34 reuniones de 4 horas promedio cada una y unos 45 organizaciones fueron recibidas en audiencia en este periodo. Realmente el diálogo fue realmente fuerte, tanto en lo social como en lo político. El hecho de que no haya habido un voto conforme al informe de diagnóstico no quiere decir que el Frente Amplio esté desandando lo que dijeron varias de sus autoridades a lo largo de los años anteriores, desde el expresidente Vázquez en su alocución en México, el expresidente Mujica, el ministro de Economía Astori. Es decir, la necesidad de la reforma tiene sustento empírico en este informe.
¿No es difícil llevar adelante una reforma sin juntar unanimidad y un discurso diferente al que se está planteando hasta el momento?
Es difícil. Sin duda es difícil en cualquier escenario. Pero bueno, esta reforma es necesaria y hay que abordarla.
¿Se va a llegar en este periodo?
Entiendo que sí.
Lo que la gente quiere saber es, bueno, ¿se va a aumentar la edad de retiro de jubilación?
En este informe ese tema no está tratado, pero sí están tratados aspectos que tienen que ver con él. Por ejemplo, la esperanza de vida a los 60 años crece a razón de un mes y medio por cada año que pasa. Y la edad en 60 años para el hombre fue fijada en 1979. Tengamos presente que eso implica que hoy la esperanza de vida de los 60 del hombre es muy superior a la que era hace 40 años atrás. También es razonable pensar en este otro cuenta muy simple. Si aportamos durante 30 años aproximadamente un 20-25% de nuestro salario, ¿podemos estar 25 años con una buena jubilación? Es una cuenta bastante fácil.
Ahora, Saldain, se plantea una cuestión también con respecto al tema de la edad, ya que lo plantea la colega, que tiene que ver con la falta de oportunidades laborales para las personas que superan los 40 y pico de años, lo cual constituye un problema, porque la persona se tiene que jubilar siendo mayor, pero no tiene opciones de trabajo para poder cumplir con los años correspondientes.
Exactamente, ese es uno de los problemas claves. Vamos a tener en estos días un seminario con expertos internacionales de la OIT precisamente para ver oportunidades de trabajo y cambios eventualmente normativos pensando en las oportunidades laborales de las personas mayores. Hay otro problema también bien relevante en eso y es que no todos envejecemos de la misma manera, ni todos hacemos tareas que puedan ser cumplidas de la misma manera a una mayor edad. Nosotros, entre las reuniones que tuvimos, recibimos al Zunca, por ejemplo, y nos planteaba ese desafío para la industria de la construcción. También hay que tener en cuenta eso.
¿Cómo sigue esto ahora? O sea, ¿cuáles son los pasos que se dan y cómo se inicia esa eventual reforma?
Bien, nosotros vamos a estar reiniciando las actividades en unos 10 días aproximadamente. Ahora viene el interregno de la Semana de Turismo, Semana Santa, y allí vamos a estar empezando a trabajar ya con opciones de, bueno, recomendaciones, que es la segunda etapa que tenemos por delante.
¿Cuánto tiempo va a llevar?
El plazo legal es de 3 meses a partir del día de hoy.
Tuvo su participación en uno de los foros el exministro Fernando Lorenzo y hablaba que hay que evitar llegar a situaciones críticas como, por ejemplo, la caja bancaria. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo avisora?
Bien, generalmente los servicios actuariales de los organismos alertan anticipadamente de las situaciones que vienen complicándose. Por ejemplo, los servicios actuariales del BPS lo vienen haciendo desde hace más de una década. ¿Qué ocurre? No siempre los decisores políticos prestan atención a esas alertas de los servicios técnicos. Cuanto más anticipadamente se aborden los problemas, más suavemente y con una mejor transición se pueden considerar. El ejemplo que ponía el exministro Lorenzo es un ejemplo extremo de lo que no debe hacerse, donde en aquel momento, 2008, Caja Bancaria llegó prácticamente a meses de tener que dejar de pagar.
¿Va a ocurrir lo mismo?
No, eso no va a ocurrir.
¿Por qué?
Porque creo que estamos actuando a tiempo y esta reforma es realmente necesaria, entre otras cosas, para evitar situaciones de esas características.
Muchas gracias.